Vamos a quedarnos en lo del comer mucho y en un apartado muy concreto que tiene que ver con los trastornos alimentarios, pero que nos lleva a la pista de lo que estamos hablando hoy aquí en La Ventana. Lo que se llama trastorno por atracón, está reconocido como enfermedad desde el año 1992 por la OMS, pero sigue sin tratarse a menudo como tal, a diferencia de otros trastornos como la anorexia o la bulimia, entre otras cosas porque es muy difícil de identificar. De hecho, a menudo ni los que la padecen son conscientes de ello, ¿no? Bueno, pues desde 1980 existe en toda España, y en otros países también, una asociación que se llama Comedores Compulsivos Anónimos, OA, por las siglas en inglés, y es una asociación, para que nos entendamos, a imagen y semejanza de Alcohólicos Anónimos, donde las personas se reúnen en grupo, comparten experiencias, comparten sentimientos. Es muy interesante. Nos cuenta su historia Laura Piñero.
Así empieza una reunión semanal de Comedores Compulsivos Anónimos en Madrid.
Me llamo Ana y soy comedora compulsiva. Voy a ser la moderadora de esta reunión. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no aceptamos ni solicitamos ayudas externas. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar este mensaje a los comedores compulsivos que todavía sufren.
Utilizan documentos elaborados por otros comedores compulsivos para animarse a compartir sus propias experiencias. En el grupo hay gente de todas las edades y tallas. Cuentan que el primer paso aquí es entender que lo suyo es una adicción.
Yo no puedo entender cómo una persona se puede comer un trozo de tarta y parar y no comerse la tarta entera. Al explicar la adicción yo no lo puedo explicar. Hay que vivirlo, ¿no?
La comida no es un problema, la comida es un alimento y es necesario. O sea, el problema lo tenemos nosotros dentro. Y seguir así, pues un día, otro día, otro día. Y es la comida, como puede ser el alcohol, como puede ser el sexo, como puede ser otra cosa.
Que pueden recaer en cualquier momento, aunque alcancen un peso equilibrado. Por eso, como en el caso de Paula, vienen desde hace más de 20 años a estas reuniones.
Yo no entendía lo que me pasaba, empezaba a comer, no podía parar de comer. A mi alrededor a nadie le pasaba y entonces el encontrarme con gente que le pasaba lo mismo y aprender cómo puedo hacer, qué programa puedo trabajar para no depender de la comida y salir de esa adicción, a mí me ha dado la vida. O engordaba o me ponía régimen muy restrictiva y acababa volviendo a comer. Yo aquí lo que he conseguido es dejar de comer de forma compulsiva. Esto es un programa de recuperación personal.
Todos han probado decenas de métodos y dietas distintas antes de llegar a este lugar que, insisten, no sustituye a un médico ni un psicólogo. No ponen obligaciones, sino recomendaciones. Aseguran que la base del éxito del sistema es sentirse comprendido por el otro. Las primeras reuniones no se olvidan. Nos lo cuenta Lucía, veinteañera. Lleva un año acudiendo al grupo.
Dije, jo, pero ¿qué voy a decir yo si yo no pinto nada aquí? Yo no tengo ningún problema con la comida. A mí me han mandado aquí mi psicólogo, yo vengo obligada. Y yo no tengo nada que ver con esta gente, ¿no? Mi problema no tiene nada que ver. Pues yo tengo diagnosticada anorexia restrictiva purgativa desde los 13 años. Y siempre me he relacionado fatal con la comida, huía de un problema, se me presentaba una situación difícil y enseguida lo que hacía era recurrir a la comida, en este caso pues o no comiendo o si me veían la obligación de comer pues luego vomitando, ¿no? Y a día de hoy, solo por hoy, llevo casi 4 meses abstinente de restricción y 6 meses sin vomitar. Y estoy muy contenta porque es que eso yo no lo había conseguido en la vida. O sea, en la vida, ni con toda la ayuda del mundo.
Yo estaba en un ciclo de enfermedad totalmente destructiva y en un pozo muy hondo, ¿no? De la cocina a la cama, de la cama a la cocina, comparadas en el ordenador, que fue lo que me salvó. Yo encontré esto por internet. Los trastornos de la alimentación parece que es una cosa que es muy femenina, pero los hombres también lo sufrimos. El programa a mí lo que me ha dado es comer 3 veces al día sin sentirme culpable, sin importarme mi físico, ¿no? Vivir libre de la obsesión y de ver comidas que para mí eran totalmente adictivas, verlas como que me un ladrillo, que no me llamen nada la atención.
El anonimato les ayuda a compartir cosas que vivían en secreto.
Lo que la sociedad me transmitía y lo que yo me transmitía a mí misma era que si yo no podía adelgazar o no podía parar de comer, era porque no tenía fuerza de voluntad, ¿no? Y al final, cada vez que yo fracasaba, que esa dieta me fracasaba, que yo seguía engordando o que adelgazaba y luego volvía a engordar, lo que me hacía era sentir mucha vergüenza, que yo no era capaz de hacer algo que para todo el mundo era fácil. Eso te hace bajar mucho tu autoestima, mucho odio hacia ti misma.
Ana hasta pasó por el quirófano para una reducción gástrica. Pesaba 120 kilos. Al principio perdió peso, pero luego fue recuperando.
Pensé en suicidarme, lo pensé seriamente porque no quería bajo ningún concepto volver a pesar eso. Y se lo dije a una amiga psicóloga y me buscó esto. Ahora tengo una tranquilidad interior y una forma, porque era tal inseguridad lo de qué clase de tipeja soy que no puede parar ante la comida. Entonces ahora esa fuerza que tengo de ahora puedo parar, ahora no soy un bicho raro.
Como adictos que son, en algunos casos, deben dejar el alimento que les atrae por completo.
Yo descubrí que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, el tema del azúcar, el chocolate y la mayoría de los hidratos de carbono, yo no puedo tomarlos porque despiertan en mí esa compulsión, que hacen que para mí sea muy difícil parar de comer compulsivamente.
Han decidido compartir su historia porque quieren que otros identifiquen lo que les pasa.
Hay un problema de conducta compulsiva fortísima, ya no el alimento, la conducta. ¿Cómo nos pegamos a tracones con alimentos crudos, comida de la basura? ¿Te das cuenta? Eso actúa en la parte oscura del ser humano y llevamos toda la vida viviendo a oscuras esta enfermedad. Entonces, en el momento en el que le ponemos luz a esta enfermedad y se comparte, actúa a otros niveles la recuperación, porque es imposible recuperarte solo, ¿no?
Y que el resto no juzguemos como defecto lo que es una adicción que debe tratarse a nivel médico y también emocional.
Guadalupe, ¿cuántas de las personas, ya sé que es difícil calcularlo, cuántas de las personas obesas que vemos por la calle o en nuestro entorno pueden ser comedoras compulsivas?
Pues seguramente de las personas que son bastante obesas, no los que tienen sobrepeso, de las personas que son bastante obesas, muchas de ellas ya serán compulsivas, entre otras cosas porque, como te decía, la proteína esta que se produce en el tejido adiposo en su cerebro no va a funcionar bien. Y entonces va a hacer que tengan muchas ganas de comer. Bueno. Aparte de eso, hay gente que realmente es compulsiva genéticamente, o sea, que tiene una mutación en el receptor del cerebro y que hace que tengan unas ganas horribles de comer continuamente. Ese es mucho menor, ese número. Pero el de las personas obesas que debido a esa obesidad se vuelven compulsivas es un número bastante amplio. O sea, el problema de las personas obesas es que se vuelve un círculo vicioso.
Ya. ¿Podemos mirar hacia el futuro y pensar en la farmacología como solución? Es decir, ¿existe o existirá alguna pastilla, bueno, para inhibir el hambre o el exceso de hambre? Yo creo que ya hay alguna, o que se ha probado alguna, pero que permita adelgazar, pero que funcione de verdad, quiero decir.
A ver, yo creo que sí, que habrá pastillas que ayuden a adelgazar. Lo que no va a haber, creo yo que nunca va a haber una pastilla milagrosa que tú te la comas y puedas comer lo que quieras. No, yo creo que va a haber pastillas que sirvan de ayuda para que las personas, o sea, adelgacen lo suficiente para poder volver a una vida normal, para volver a comer de una manera adecuada, para poder, poder hacer ejercicio. Hay que tener en cuenta que muchas personas que son obesas les decimos, tienes que hacer ejercicio, pero realmente tienen una imposibilidad física para hacer ejercicio.
Claro,
o sea,
claro, para moverse, que, claro.
Claro, entonces, esas personas cuando hacen ejercicio, o sea, tienen asfixia, o sea, es algo que les produce una ansiedad, por tanto, va a ser más difícil que hagan ejercicio. O sea, yo creo que lo que los científicos estamos intentando es intentar ayudar a esas personas a que ese proceso, que tiene que ser un proceso de sacrificio, de no, como decía en la grabación, no puede ser un proceso en el que tú te restringas completamente toda la alimentación durante una época. No, tienes que buscar una pauta alimentaria que seas capaz de mantener. O sea, ¿qué soy capaz de mantener durante el resto de mi vida pasándome algún día? ¿Qué soy capaz de decir, esto es lo que puedo? Pues eso es lo que hay que conseguir, y con eso y un poquito de ayuda de una pastilla que sea más fácil quitar a esas personas del círculo vicioso.
Está bien.
Claro, muchas veces cuando se come demasiado, cualquiera que haya dejado de fumar lo sabe. Uh-huh. Es porque uno siente que tiene hambre y lo que tiene no es hambre, sino que es ansiedad. O sea, que hay veces que a lo mejor lo que hay que tratar es otra cosa, como en el caso de los comedores compulsivos y de lo que contaban en estos testimonios, ¿no? Esa ansiedad.
Es que de hecho en el cerebro los receptores son casi los mismos. O sea, el receptor de cannabinoides, que el que por ejemplo te da la satisfacción para cuando tomas marihuana, es el mismo que te da la satisfacción cuando comes mucho. O sea, en el cerebro muchos de esos receptores funcionan de manera como que se pueden intercambiar. Por tanto, tú quitas una ansiedad con otra. O sea, por ejemplo, hay gente que está deprimida y come mucho porque está deprimida.
Oiga, Guadalupe, yo antes he enumerado algunas al abrir la ventana, pero ¿qué enfermedades están asociadas con la obesidad? Porque creo que son unas cuantas, ¿no?
Son muchas, sí, son muchas. Y eso hace que las personas también, o sea, que la sociedad no relacione, igual que, por ejemplo, el tabaquismo se relaciona muy bien con el cáncer de pulmón, la obesidad, la gente no es capaz de relacionarla con una única enfermedad. Y eso hace, como tiene un abanico de enfermedades tan grande, que esa relación a veces se pierda y la gente no sienta que realmente la obesidad mata. O sea, la obesidad produce diabetes, produce enfermedades cardiovasculares, produce problemas en las articulaciones, aumenta las probabilidades de ictus, aumenta las probabilidades de muchísimos tipos de cáncer, no solo de un tipo, de muchos, que a lo mejor dices, vale, no la aumenta como el cáncer de pulmón el tabaco, pero que la aumenta, son tantas y la aumenta un poquito todas, que al final es que te vas a morir de eso. O sea, se sabe que después de el tabaco, la obesidad es una de las como de las cosas que producen más muertes, de manera que se puedan prevenir, y que por ahora estamos intentando convencer a la población de que eso es así, pero no es una relación directa. Ese es el principal problema.
Déjame que le pregunte para terminar, que yo decía al comienzo que va a recibir hoy el premio otorgado por la Fundación Jesús Serra. ¿Qué investiga usted exactamente, Guadalupe?
Pues nosotros investigamos unas proteínas que están en la célula y que cuando, o sea, que ayudan a la célula a adaptarse al medio ambiente, y que se ha visto que cuando nos volvemos obesos, como que se hiperactivan, se vuelven como locas, si lo pusiéramos así. Y que sabemos que si somos capaces de bloquearlas, no solo somos capaces de prevenir las enfermedades secundarias, por ejemplo, el hígado graso, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, sino que incluso disminuyendo su activación en tejidos como el adiposo, podríamos llegar a ayudar a las personas a perder peso mediante que su grasa blanca, que almacena grasa, que dijéramos, se convierta en grasa parda, y esa grasa parda quema la grasa en forma de calor. O sea, aumentando la temperatura podemos hacer que el metabolismo basal de una persona aumente. Eso que llamamos que cada uno tiene un metabolismo basal, pues eso depende en parte de ese tipo de grasa.
Muy bien, pues Guadalupe Sabio, científica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, muchísimas gracias por estar este ratito en la ventana, ¿eh?
Gracias a ti, Carles. Gracias por darnos visibilidad a los científicos.
Un abrazo. Y científicas.
Y científicas.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Bueno, pues se trata de, yo lo decía al comienzo, tenemos otra revolución pendiente.
Sí.
Y esta es una, la revolución de la salud y la revolución de la nutrición. Es que la cantidad de malos rollos y de problemas asociados a la lama, a la mala alimentación, a la obesidad, al sedentarismo, etcétera, etcétera, es tan enorme, coño, que no sé por qué no hacemos lo contrario.
Volvemos
es que
donde no siempre, ¿no? Volvemos al colegio.
Volvemos al colegio.
Mira, Candela dice que los institutos de enseñanza media han eliminado la educación física, muchos de ellos, en la mayoría no hay comedores, después, por el cambio de horario, los chicos salen tarde, en realidad, cuando llegan a casa, para nosotros, para nuestra cultura, es casi la hora de la merienda, y meriendan bollería industrial, etcétera, etcétera.
Claro, y luego los refrescos, porque fíjate, decías tú al principio...
Me quedo muy preocupado con el zumo naranja, no sé qué haré mañana por la mañana.
Pues cómete la naranja.
Yo también soy de zumo diario. No estoy de acuerdo con la científica en que sea más fácil dar un zumo, ¿eh? Es mucho más complicado hacer un zumo, prepararlo para tomar solamente el zumo.
Juego de muñeca.
Pero sí que...
Eso de que no estoy de acuerdo con la científica...
Sí. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, sí, habrá que replantearse esto del zumo diario. Pero es que está tan rico, está tan bueno.
Claro, no, sí. Pero esto que decías del asunto de Estado, el Reino Unido, el mes mes pasado ha puesto un impuesto especial
sobre
los refrescos azucarados y además piensa recaudar pues más de 270 millones de libras con esto. Claro, lo que han hecho muchas marcas es reducir el azúcar en los refrescos. A lo mejor eso también habría que plantearlo.
Yo antes en la reunión sí que comentaba una cosa, y es que en nuestra época, cuando éramos niños, también había muchos niños y muchas niñas obesas, ¿no? Yo creo que ahora quizás a lo mejor les estamos observando más.
No tanto,
y eso está bien. Pero fíjate, después de decir esto, he reflexionado y lo que sí que he pensado es que para nosotros, por ejemplo, cuando éramos pequeños, la bollería industrial era una excepción.
Totalmente.
Y era casi un premio. Comerte un donut, pues te lo tomabas muy de vez en cuando. Una Coca-Cola, no era nada frecuente, ¿no? Sin embargo, ahora todo eso se ha integrado, en la dieta cotidiana, y quizás ahí es donde esté el paso atrás que debamos dar para intentar.
Hay un cálculo, y no querría equivocarme, pero creo recordar que en 25 años el peso de los chavales, no sé si de los chavales o de los adultos, ha subido entre 5 y 10 kilos. Igual es 5 en los chavales y 10 en los adultos, en la población española. Es mucho. Es muchísimo.
Y además es que va increciendo. Esto se aumenta. Y la dieta, lo que tú decías, no se recupera. La dieta mediterránea, que todos la mencionamos como si fuera un unicornio y luego nunca la practicamos. Por lo que decía Guadalupe, ¿no? Las comidas preparadas y lo que comentaba esta oyente Candela, ¿no? Que vuelven los niños al colegio y se comen.
Son estilos de vida, hábitos familiares, hábitos alimenticios y circuito social también. Es decir, depende del tipo de trabajo que tengas, de la capacidad de movilidad de que dispongas, depende de mucho, y de los recursos. Si lo de alimentarse bien no es barato tampoco, depende de muchas cosas.
Lo más interesante es que es algo fácil de prevenir, cambiando la educación. Entonces, para no tener adultos con esos problemas que hemos descrito, lo más importante es educar a niños para que sepan cómo comer qué comer.
A niños y adultos y a todos, porque
La
comida basura está tan asumida que hace poco veíamos esa campaña contra las máquinas de autovending en los hospitales, que venden esa comida basura y decía, es como poner una máquina de tabaco. Pues sí, es como poner una máquina de tabaco, pero claro, vas a un hospital, al final que te terminas comiendo, si estás allí esperando, pues cualquier sándwich preparado o una bolsa de patatas o algo que no es una comida sana.
El próximo viaje de AVE que hagamos, Isaías, que será pronto, no será cuándo, pero será pronto, a ver si confirmamos esa noticia de que iban a poner manzanas y yogures en el AVE. ¿Te acuerdas que lo comentamos?
Sí.
Que había habido un...
Manzanas traigo.
La pondrán después del wifi, ¿no? Porque llevan anunciando el wifi. ¿2 años ya?
Joder, por algo se empieza.
Ya, pero 2 años anunciando.
Pues lo quieres todo,
lo
Roberto.
Comprobaremos. Mira, yo el viernes cogeré el AVE, lo voy a comprobar.
No, yo lo cojo siempre.
Ya os lo cuento el lunes.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el